Box FM presenta. Porque 90 minutos no son suficientes y compartimos la misma pasión. Es momento de comenzar tocando Nuestro grupo de expertos y analistas comentan para ti desde la cancha del 103.3 todo lo que aconteció en esta jornada futbolera. Que suene el silbatazo inicial.
¡Tocando! Buenas tardes, tengan todos ustedes. Hoy es domingo 6 de noviembre del 2016. Yo soy Eric Rico y este es su programa Tocando el Balón. Y en esta ocasión, ya estamos listos y dispuestos para hablar de ese tema que a todos nos apasiona. Esto es el deporte más popular y maravilloso del mundo. Obvio es que me refiero al fútbol, señores. Ese llamado juego del hombre. ¿Qué les ha parecido esta penúltima jornada de nuestra Liga MX? Pues resulta ser que con polémicas arbitrales, las Chivas y el América empatan en sus respectivas visitas a León y al Atlas, y huele a clásico, señores. Así como están acomodadas las cosas, huele a clásico en lo que refiere a los cuartos de final en la liguilla de nuestro fútbol mexicano. Hoy vamos a hablar acerca de todos los partidos que se desarrollaron en esta penúltima jornada y desde luego pondremos un especial énfasis en torno al empate que ha obtenido allá en Ciudad Universitaria el equipo de la Monarquía. ¡Uno por uno, señores! ¿Qué les ha parecido el encuentro ante el equipo de los Pumas? Híjole. Nos queda ese saborcito, ¿no? Un tanto cuanto amargo, así a bote pronto se los comento, de que se pudieron haber traído los 3 puntos y que todavía la velita hubiese quedado encendida, pues para una virtual calificación, que de entrada, insistimos, ese es el último tema que debe importar a Monarcas y a su afición. Ahora lo más trascendente es que la Monarquía ahora sí en definitiva ha dejado el último lugar, el último peldaño en torno al tema porcentual. Ya hay un punto de distancia ante el conjunto del Veracruz, porque a Veracruz lo apabulló, lo humilló de fea manera el equipo del Monterrey 4-0, y se está cayendo a pedazos. Monarcas está aprovechando, aunque sea de puntito en puntito, está llenando el jarrito. Y bueno, hoy vamos a hablar acerca de todo ello, hoy vamos a polemizar, vamos a tener un programa muy interesante, 1 hora y media, tocando el balón, señores, aquí en Vox. Saludo a mis compañeros, ya no me extiendo más, primeramente a nuestro producer, un verdadero tigre de la información futbolera, ¡es mi amigo! ¡Se llama Antonio Herrera!
Buenas tardes a toda la gente de Vox 103.3 de FM. Pues un partido extraño, ¿no? Como pues han sido muchos en la campaña para Monarcas Morelia. ¿Y a qué nos queremos referir? Pues Pumas, si lo checamos bien, tuvo más ocasiones claras frente a Felipe
Rodríguez. Sí, Felipe se vio muy bien, hay que decirlo.
Pero Morelia se veía peligroso cuando llegaba.
Esos contragolpes comandados por Raúl Ruiz Díaz, híjole, mucho peligro por parte de Monarcas, pero también hay que decirlo, Herrera, en el primer tiempo Raúl Ruiz Díaz tuvo por lo menos 2 para haber, vaya, finiquitado este encuentro en solo un 45 minutos.
Bueno, hay una cuestión aquí que no ha comentado. La última fecha... Me dice usted, se detiene, hay fecha
FIFA, viene, se juega México, pero, México un partidazo, tenemos que hablar acerca de ello, ante Estados Unidos, en Columbus.
En la última jornada, pues puede hacer historia Raúl Ruiz Díaz y convertirse en el primer campeón de goleo en la historia del Morelia. Ahorita hay empate triple en el liderato de goleo está Bocelli, está Dairo Moreno y el peruano.
Qué lindo está ese tema.
Entonces, hay algo por lo que pues se puede unir al equipo y sacar un buen resultado y hacer que su compañero salga campeón de goleo individual.
Yo te haría esa pregunta, así a bote pronto, así se me ocurre. ¿Crees tú que esa es una prioridad? ¿Tú crees que el equipo va a jugar para que Raúl Ruiz Díaz haga goles en el último juego o va a jugar para tratar de sacar los puntos ante Monterrey?
Es que también hay otra cuestión. Monterrey viene bastante bravo.
Viene a jugarse su última carta también para meterse a la liguilla.
No depende de sí mismo Monterrey.
Ahorita. Igual. Sí, no depende.
Ahorita pero... Pumas y Toluca son los que llevan mano en esta... en esta cuestión de la calificación, pero sí, ¿por qué no apoyar al compañero y sacar la victoria y que él aporte con sus goles para esa victoria?
Pues sería sensacional, sería entrar a los
anales. Y también podría ser histórico, Zabombazo, un triple empate en el goleo individual, porque no, sí dado, los delanteros, sí estos tres delanteros suelen marcar.
Bueno, pues habrá que esperar. Ahora, solo 10 goles, realmente hay que mencionarlo, ¿eh? Pues, fíjate, sí, nada más, entre los tres apenas superaría la marca de Cardoso.
Bueno, pero está...
sumando los goles de los tres.
Se está yendo usted bastante, bastante lejos.
Cardoso, que hizo en una temporada corta 29 goles, ahora entre los tres hacen 30.
Pero se va muy
bien. 3 de a 10.
Sí, así es normalmente ya los torneos.
Es complejo, ¿verdad? El tema. Pero bueno, en la mesa de trabajo también lo saludamos con muchísimo gusto. Nos da una alegría que esté aquí con nosotros departiendo, ahora sí que desmenuzando estos temas de fútbol. Él es el psicólogo del deporte, David Romero Soria.
Muy buenas tardes, queridos radioescuchas, compañeros aquí en la mesa. Fíjate que algo muy importante que vimos en esta jornada, estimado Eric Herrera, es que, bueno, vimos un Morelia con mucho pundonor, como el partido anterior, entregando el alma en el campo. Y bueno, esto lo digo porque, pues, se nos empieza a olvidar aquello que veíamos, que terminaban 5 minutos... con
el rosario en la mano.
El rosario en las manos. Entonces, hoy, mi estimado Eric, hoy todos anhelábamos que se podía conseguir hasta una victoria, ¿eh? ¿Por qué? Porque ustedes lo dijeron bien, si bien Pumas estuvo muy encima del equipo, el equipo mostró garra, mostró bastante tenacidad para poder, no sé, yo creo que con todo y que los equipos son muy diferentes, se veía un Morelia que podía pelear al tú por tú esa victoria y que de manera estratégica, quiero decir, con estos con esta forma de contragolpe que tiene el Morelia, como ustedes lo han dicho, pero algo que me gusta es que de esos 6 puntos que ahorita se han peleado, se consideraba, temíamos, que podía ser nada más 3 o a lo mejor 1. Así se consideraba, ¿por qué?
Ya van cuatro.
¿Por qué?
Y se puede aspirar hasta 7.
Porque considerabas que teníamos en la banca un estratega que de alguna manera, con todas las de la ley, se puede llamar un viejo lobo de mar, que era Ojitos Mesa.
Y no marchaban las cosas.
No marchaban las cosas. Y que venga Roberto Hernández, con alguien que conoce desde las entrañas del equipo, cómo se maneja el mismo, yo creo que es bastante importante. Cuando hablo de esto simbólicamente, las entrañas del equipo, Roberto Hernández, pues lógicamente es hijo de esta misma institución. Entonces, yo creo que se han dado los resultados, se ha dado la empatía, se ha dado la inercia, ojalá sigan los resultados positivos y que esperamos que se cierre ese torneo con otra victoria aquí mismo.
Oye, psicólogo, no he tenido la oportunidad de platicarlo al aire contigo, me gustaría mucho tu opinión. Primeramente, en torno a un tema, después de haber visto la actitud, el funcionamiento del equipo en estos 2 encuentros al mando de Roberto Hernández, ¿consideras que le tendieron la cama a los jugadores del equipo de Monarcas al profe Mesa? Porque mira, sí estamos viendo una actitud totalmente distinta.
Sí, esto es real. Y mira, a veces da miedo hablar para todos los que tenemos o nos ponen un micrófono frente a los labios para hablar de este tema. Yo creo que, pues, de alguna manera es evidente que las cosas ya no funcionaban, que ya había tedio, había muchas situaciones que si bien probablemente no fue con todas las ganas y la iniciativa, pues probablemente e inconscientemente las cosas no se estaban dando y era porque no llegaban acuerdos y convenios. Hoy lo vemos diferente el equipo. A mí me da gusto por el equipo, me da gusto por la afición, y bueno, como haya sido, hoy las cosas están funcionando. Yo creo que estuvimos a nada de sacar un excelente resultado también en México.
Sí, se estuvo a nada. Entonces sí, consideras.
Sí, creo. Sí, no, por eso te digo, sí, da miedo hablar, pero de esto a quien le hagas la pregunta, pero yo creo que sí. Yo creo que consciente o inconscientemente esto estaba dado para que Ojitos Mesa dejara el equipo.
Y la segunda pregunta que te haría a ti, ¿se debe de valorar, evaluar y en un momento dado darle continuidad al trabajo de Roberto Hernández para el siguiente torneo?
Mira, yo creo que si bien estamos considerando que recordemos que son tres los torneos que se suman para esto de lo del descenso.
Sí, son tres años.
Sí, así es. Exactamente. Entonces, vamos alejándonos cada vez de esos, de ese torneo de 10 puntos, ¿verdad? Morelia está viniendo haciendo puntos en los cuales...
¿Debe seguir entonces, Roberto?
Mira, yo creo que no. Esto sí lo tengo que decir claro. Yo creo que está haciendo un excelente papel, y el para lo que lo pusieron está funcionando adecuadamente al cierre de estos tres partidos, pero no debe de estar ahí en el próximo torneo.
¿Por qué razón?
Porque yo creo que sabemos que se requiere de experiencia, se requiere aparte también de esa experiencia, el tener la capacidad para estar trabajando con un equipo de jugadores que muchas veces, perdón por la manifestación que voy a continuación a decir, déjame decirte que son ególatras, son divos. Todo jugador de primera división cae en esa situación. Los vemos en la calle, los vemos en sus carros, los vemos saliendo, y todos caen en esa situación. Y para eso se requiere de una personalidad férrea, fuerte. Roberto es agradable, es una buena persona, lo conocemos, pero yo creo que le hace falta esa parte. Y a lo que me quiero referir es, Morelia requiere de alguien con mucha fortaleza a la hora de emprender un trabajo como este.
O sea que tú vas por un Tomás Boy o una cosa de ese tipo.
Pues no sé si fuera
con
Tomás
temperamento,
Boy,
con
pero sí, pero sí que, alguien de ese tipo.
Que grite.
Sí, que exactamente.
Fíjate que yo creo, en esta ocasión sí voy a diferir un poco de ti, te voy a decir, ajá, porque yo creo que todos los caminos pueden llevar a Roma.
Sí.
¿A qué me quiero referir con esto? Me parece que ahora sí que el fin justifica los medios, lo que más importa acá es obtener los resultados, y si con Roberto se obtienen resultados, hablándoles por la buena, siendo cuatacho de ellos o X, Y y Z, que les conocemos, desconocemos incluso cómo es el trabajo que realiza el profe, bueno, pues adelante. Yo no lo vería absolutamente nada, para nada.
Ojalá
mal.
Que así
fuera. No tiene la experiencia, yo también coincido contigo, y es un gran riesgo esto, sí, porque se te cae el equipo en cinco jornadas y se te viene vienen los demonios del descenso y se te viene el mundo encima, eso también lo entiendo. Pero también no hay garantía de que con un técnico con experiencia no te pueda acontecer esto.
Es verdad.
El profe Mesa, un tipazo, pero un hombre con muchísima experiencia, jerarquía, títulos y demás, y se le cayó el equipo de una forma u otra.
Sí. Ahora, estoy de acuerdo también con lo que dices, pero ahorita, en una memoria a corto plazo, estamos con este triunfo y este empate, que vamos a ponerlo así, que como capitán del equipo, quien va piloteando este equipo es Roberto Hernández. Y bueno, pero recordemos que al paso de esto, si tuviéramos otra vez una racha de 2-3 partidos, inmediatamente estaríamos solicitando eso. ¿Para qué pasar por ello si podemos tener un receso en el cual se pueden
estructurar o replantear las cosas
para poner a alguien con todo? Roberto es un excelente integrante y miembro de este equipo, y desde cualquier parte, es alguien que siempre suma y apoya para este equipo.
Después de estos dos encuentros en la dirección técnica de Roberto, te tengo que hacer la misma pregunta, Herrera. ¿Tú qué opinas? ¿Debe en un momento dado valorarse el trabajo que está haciendo Roberto Hernández en el banquillo de Monarcas y darle la chance para que continúe el próximo torneo o no?
Pero es paradójico, ¿no? ¿Quién valora el trabajo del técnico si él es el vicepresidente deportivo?
Pues yo me imagino que Álvaro Dávila, o yo me imagino que pues el hijo del señor Salinas.
Desde luego que él va a decir que no. O sea, se está buscando el entrenador, eso es un hecho. Los resultados hasta ahorita, pues, son formidables.
Son positivos. No podríamos decir formidables. Formidables serían los seis. Casi. Pero son buenos. Son buenos. 4 puntos.
Llegaron a Monterrey y pues están.
Serían 7. Sería bastante, bastante, bastante aceptable.
Porque coincido con el psicólogo. Pues la idea, no solamente de nosotros, de varios, es con Roberto, pues quién sabe cuánto. ¿Cuánto sí, se pueda rescatar?
Exacto, ahorita está la empatía, como dice Eric, está la empatía a todo lo que da, y pero recordemos que la memoria también se duerme. ¿Qué quiero decir con esto? Los jugadores luego caen otra vez en el confort, estamos con alguien que nos aguanta, que nos apapacha, y entonces vuelven a la
situación. Exactamente, para una situación como esta, pues.
Exactamente. Para lo que se requiere es, este objetivo.
Es riesgo el sí y es riesgo el no. Exacto. Yo es lo que entiendo.
Es sí, es verdad.
Que sí, es riesgo que continúe.
Ojalá fuéramos adivinos y que fuéramos pitonizos, sí, ¿verdad?
No, así mejor buscábamos por otro lado, no me late, sí. A ver qué.
No, me parece que se debe de conseguir un entrenador.
¿De plano?
¿No? Sí.
De plano.
Yo también lo creo.
Bueno, recordarles que en los controles tenemos a Jessica Alexei. La saludamos con muchísimo gusto y con eso nos vamos a la primera pausa. Pero sigan con nosotros porque aquí en Vox estamos tocando el balón y lo hacemos de 3 a 4:30 de la tarde todos los domingos. Pausa y regresamos.
Monarcas Players, go to the field, you're gonna win.
En el año 2000,
nuestro equipo Monarcas Morelia
levantó su primera copa
y cada día luchamos por conseguir
una más.
Este canto representa el apoyo de todo un pueblo hacia su equipo,
el coraje y la pasión con la que enfrentamos al rival,
pero sobre todo representa a cada uno de los michoacanos que defienden a la monarquía
en cualquier parte del mundo.
Quieto, ya llegó el equipo mejor. Vamos a golear a quien sea ya.
De regreso aquí en su programa Tocando el Balón, y realmente sí observamos cambios, fíjense ustedes, amigos radioescuchas, no solo en la actitud, sino inclusive en la forma de jugar de Monarcas. De pronto lo vemos ahora bien peligroso jugando en el contragolpe, como que empiezan a querer dominar ese sistema, esa situación de agazaparse o de organizarse atrás y luego tirar el latigazo al frente, psicólogo.
Sí, fíjate, lo vimos. Sabemos que ese juego venía desempeñando durante todo el torneo, pero déjame decirte que hoy lo vi con mayor solidez en este tipo de jugadas. ¿Qué quiero decir? Se vio bastante peligroso. Hubo, de inicio, pudo haber arreglado el partido, mi estimado Eric. Yo creo que 2-3 jugadas por ahí estuvieron, sí, las que llegaron y fallaron.
Bueno, Raúl Ruiz Díaz consigue su 10ª anotación, aprovechando los descuidos defensivos del conjunto de los Pumas. Unos Pumas que efectivamente fueron muy agresivos al frente. Felipe también volvió a salir en una gran tarde, hay que decirlo. Sí. Está pasando por un muy buen momento, Felipe. Y pues ahí está el resultado, ¿no?
Sí, sí, sí. Por ahí varias atajadas que lograron hacer que este marcador se diera, el 1-1. Si no hubiese sido por él, yo creo que estuviéramos hablando de una derrota.
Sí, hombre. 1-1 que es bastante, si nos ponemos a analizar así en el terreno de juego, es bastante justo. Lo tenemos, sí, que mencionar, ¿no?
Sí, sí, también.
Porque
lo creo.
Pumas no merecía tampoco perder. Fue el equipo que tuvo más entrega, que en un momento dado generó más jugadas. Pero Monarcas también tuvo las suyas.
Sí, sí, sí. Yo creo que Monarcas, digo, nos quedamos tal vez con el deseo, con las ganas de haberlo visto triunfar. Vimos que se podía. Yo creo que toda la afición tuvo esa percepción. Porque de inicio lo vimos llegar con bastante esmero, con bastante, hizo ver mal a la defensa de Pumas en los primeros minutos.
Sí, sí, sí. Y bueno, sorprende a todos. Inclusive la primera opción de peligro de Monarcas es la que finalmente termina la red. Minuto 5.
Exacto. Yo creo que una excelente jugada en la cual el Chatito deja completamente solo y frente al portero, a Raúl Ruiz Díaz, que bueno, todos pensábamos que iba a ser una magia y que iba a todavía a llegar metiéndose con el balón a las redes, pero no, él decide definir y desde fuera del área hace un excelente gol, lo pone pegado al poste derecho y bueno, yo creo que resolvió muy bien.
Sí, como dicen en el argot futbolero, se puso bastante nervioso, ¿no?
Sí,
con
sí,
todo
sí,
y que con todo y que Picolín Palacios hace esa famosa finta para
la magia, ¿verdad? Es muy el estilo de Jorge Campos,
de Jorge
¿verdad?
Campos.
Sí, 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 creo
pero
que
nunca perdió de vista el marco. Uh-huh. Y define bastante bien, era una distancia pues considerable.
Sí, sí, sí. Sin embargo, fue como decía don Fernando Marcos,
pase a la red.
El pase a la red, ¿verdad?
Y con esto, pues insistimos, se pone ahí cerca de una posibilidad de liderato de goleo.
Sí, ¿cuál?
Quiero ir a ese tema psicológico, amigo psicólogo del deporte. Esto no podrá motivar a los jugadores, aparte de los tres puntos que son necesarios para la cuestión del descenso, pero unirse en torno a este jugador para tener algo.
Fíjate que es un tema bastante importante.
O sea, finalmente es un logro individual, pero pues necesita de la ayuda de todos.
Sí, que cuando también le pides una entrevista y unas palabras a un jugador que está peleando por un título de goleo, generalmente sacan el librito y te contestan el, no, yo creo que este es un trabajo
que
de
no
equipo.
Que no es para mí lo más importante.
Exacto,
esto, porque es lo que él lo señala.
Sí, no, pero
yo lo que quiero son los resultados.
Todo mundo contesta igual, todo mundo contesta
pero,
igual.
Y, pero siempre estando cerca lo vas a desear.
Y sin embargo, lo que Herrera está comentando es muy acertado. El hecho de que tengas un campeón de goleo en tu equipo te hace sentir seguro. Es como esto, cuando te llaman a la selección nacional a Felipe como portero, pues lógicamente te sientes con bastante seguridad y dices, bueno, tengo bajo mis tres postes alguien que puede en algún momento estar totalmente al 100% y que está en calidad totalmente establecido a nivel nacional, que es uno de los mejores, porque la selección así te lo marca. Entonces, lógicamente para mí también, para el título de goleo, lo que dice Herrera es muy importante. Ojalá que también pensaran servirle, que le dieran más en este partido de Monterrey, para que el próximo torneo comenzáramos con un campeón de goleo dentro de nuestras filas.
Bueno, ¿qué les parece? Ahora escuchamos precisamente al arquero moreliano, Felipe Rodríguez. Vaya partido se tira y una pieza medular en este empate que se consigue ante Pumas. Vamos a escuchar qué es lo que dijo allá en CU justo al término del partido.
Felipe Rodríguez.
De gol que termina sacando, ¿cómo te vas?
Bien, contento con el resultado, sobre todo, como lo dices, personal, pero creo que más por el equipo. Creo que es un gran esfuerzo, una cancha muy difícil, un rival que está jugando todo también. Y bueno, creo que hicimos bien las cosas. Después, el gol de ellos creo que un poco también circunstancial, a pesar de que ya habían tenido llegadas. Bueno, nos vamos no contentos, pero sí tranquilos por lo que hicimos hoy.
¿En qué sirve más este punto? Porque si bien ya no tienen aspiraciones de liguilla, es importante en la porcentual, pero también en lo anímico. ¿Con qué te quedas tú?
Yo creo que en lo porcentual y en lo anímico, las dos cosas son importantes para nosotros. Incluso ganando sabíamos que la calificación era un premio. Nosotros estamos más enfocados en lo que es el descenso, en sumar y en tratar de aprovecharlo, lo que por ahí estaban dejando de hacer Veracruz y Chiapas.
Conferencia de prensa, el profe dijo que últimamente los ha visto con más entrega. ¿Qué es lo que ha cambiado en ustedes para que den mejores partidos?
Yo creo que hemos hecho una conciencia de lo que estaba pasando, de lo que habíamos hecho, que quizá en algunos partidos nos faltó intensidad para sacar un buen resultado.
¿Cómo se vive pelear por no descender?
Es una presión distinta, muy muy distinta a cualquier otra. Partido a partido estás en el ojo del huracán, debes de hacer siempre buenos partidos, sacar puntos. Y bueno, es una presión bastante grande también.
Importante no ser visto como un escalón, por ejemplo, para un equipo como Monterrey, con el que van a pelear ellos un pase de la liguilla, ¿no? No servir de trampolín.
Sí, importante. Yo creo que desde el partido pasado contra Necaxa nos veían siempre
como un rival menor. Ahora también creo que por ahí mucha gente pensaba que éramos el rival ideal para que Pumas clasificara, y bueno, demostramos en los dos partidos que no es así. Demostramos que somos un equipo aguerrido, que bueno, está dispuesto después de tener altibajos en el torneo a cerrar dignamente.
¿Qué diferencias tú crees que sean las más importantes para que el equipo todo lo que encontraste con Enrique Mesa versus la nueva dirección técnica ahora?
Yo creo que es importante que se está haciendo el mismo trabajo, aprovechando las grandes virtudes que teníamos, y bueno, quizá inyectándole un poco de verticalidad, que a lo mejor era algo que no teníamos, que teníamos bueno, gente muy rápida adelante, y yo creo que eso es un poco la diferencia. Gracias.
Pues en definitiva hay una presión
un poco la
muy
diferencia.
Distinta, sí, claro, pero hay una presión muy distinta, señor Herrera, al estar disputando tú el tema porcentual, al estar peleando con los de abajo. Lo dice Felipe, lo recalca, y eso es una realidad. No es lo mismo tratar de buscar una liguilla para tratar de sacar un buen torneo y ya, que estar buscando mantener la primera división, mantenerla, estar ahí.
Por eso responda, ¿ves un buen resultado o no?
Sí, para este tema porcentual, sí. Aparte, hay que decirlo, esa cancha se le complica horrores al equipo de Monarcas. Por la forma como se dio el partido, puedes quedarte como que con un sabor de boca amargo, como que se pudo haber conseguido la victoria. Eso sí lo entiendo. ¿Por qué? Pues porque Monarcas desde el minuto 5 estuvo ganando, tuvo oportunidades de haber generado el segundo. Eso nos queda más que claro. Pero no, si nos vamos al papel, no, a las estadísticas, a la cuestión numérica, es importante el resultado.
No aprovechó el desorden. Estamos viendo el partido, hay que decirlo.
Sí, sí, sí.
Y ahí por el minuto 83, un poco antes, ¿dónde estaba Darío Verón?
Sí, no, pues ya.
Ya, totalmente.
Picolín, que de pronto
quería,
da unas buenas.
Quería la calificación. De cal y otras de arena. Quería la calificación en este partido. Y pues no sé si se les complique, pero quizás se puedan arrepentir de este partido.
Bueno, si no consiguen un buen resultado allá en Puebla, pues sí, ¿no?
Ahorita están calificados.
¿Cuál fue el once de cada uno de los dos equipos, Herrera?
Bueno, vamos con el equipo de Universidad, con Picolín Palacios, Verón, Fuentes, Alcoba, Van Rankin, que cómo lo trajo Ruiz Díaz.
Oye, y ese Alcoba también es un energúmeno.
Sí, bueno, había ahí una acción muy muy particular, ¿no? Jorge Zárate se le quiere poner
Alcoba.
Se le quiere poner al tiro, hombre, ¿no?
No le llega ni al hombro, pero ¿sí? Pero es que Alcoba sí también es de bastante suavecito, ¿verdad?
Abraham González, que salió expulsado, Fidel Martínez, Escamilla.
También Abraham González.
Gallardo, que Barrera y Britos.
Bueno.
Un 4-4-2.
La anotación la termina siendo un jugador que tiene 25 minutos en primera división y que debutó apenas en el otro encuentro. ¿Por qué a Monarcas le pasa eso, Herrera?
Palacios Macedo.
25 años debutando en primera división.
Una joven promesa, ¿no?
Ya se me hace muy grande para andar debutando, ¿no? A esa edad. Pero tiene 25 minutos también y hace su primer gol en primera división y se lo hace a Monarcas.
Muchos han podido hacer ese debut contra el equipo de Monarcas. Bueno, aquí había la duda fuera de lugar, ¿no? Bueno, clarísimo.
Claro que no.
Estaba habilitado.
Claro que no, ya fuera de lugar. ¿El once de Monarcas?
Felipe Rodríguez, Olvera, Pérez, Joexbur, Vegas, Rodríguez, Millar, Valdés, Ruiz Díaz, Sansores y Cuero.
Me llamó la atención Olvera, el tema de Olvera, ¿no?
Por Morales.
Así es. ¿Un cambio táctico? ¿O se lesionó, Carlos?
Un 4-3-2-1.
Sí, 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 claro.
Aprovechando la...
¿Se lesionó Carlos o es un cambio táctico?
No, pues entró de cambio.
¿Sí?
Digo, si estuviera lesionado no hubiera entrado.
Entonces fue una cuestión netamente del estratega. Y eso es lo que le ha funcionado. O sea, sí ha hecho ajustes, psicólogo.
Ajá. Sí, yo creo que, mira, a mí me ha gustado mucho el planteamiento. Si bien todos podemos decir, bueno, ¿y en qué ha cambiado? Son los mismos jugadores y lo que tú quieres. Pero yo creo que el planteamiento, yo creo que viene también desde lo mental. El hecho de que, de como decíamos hace rato, de esa actitud en la cual ahora todos corren, ahora todos hacen un esfuerzo, ponen ese plus en el que ya nos olvidamos de esas acciones finales a los 5 minutos, y hoy podemos decir, bueno, hasta podemos estar pensando en que se puede volver a ganar partidos, ¿verdad?
Así es. Pero bueno, nos vamos a ir a una pausa y de regreso tendremos las declaraciones que ha hecho Roberto Hernández en la conferencia de prensa al término de este juego allá en CU. Uno por uno, Pumas y Monarcas lo empataron. Pausa y regresamos. Bueno, pues ya estamos de regreso aquí en su programa Tocando el Balón. Y, sí, Herrera, a ver, platícame entonces.
Sí, dígame.
Platícame entonces. Ya me dijiste las alineaciones de los dos equipos.
Sí, señor.
La diferencia es solamente la mono Alvera por parte de Monarcas, ¿no? Así de entrada.
Y la formación también.
La formación. Podríamos decir que es un...
Bastante.
¿Un qué? Un 4...
4-2-3-1.
Un 4-2-3-1. ¿Eh? 4-2-3-1.
Con Sansores de repente haciendo la de volante, con Cuero sí haciendo esa función,
que también falló unas increíbles Jefferson Cuero,
pero no diga nada porque luego se pone el dedito ahí en la boca.
Sí, falló unas verdaderamente
y cállese San Bombazo, cállese y toda la gente increíbles. También
pero bueno, el resultado es justo, Herrera, ¿no?
Ese
es justo,
ese saborcillo de que pues cuando Pumas estaba totalmente volcado, se pudo aprovechar para el 2-0.
Seamos sinceros, Monarcas, la afición estaba ávida de una liguilla, la gente pensaba realmente que el equipo podía ir a
calificar. Pues es que las primeras jornadas se veía el equipo que encaminado para allá. Aunque ya será tema de otros programas, ¿no? Ya de análisis de la temporada de Monarcas. Pero después de Tigres, se cae totalmente.
Totalmente, se va a caer.
Y conservaba esas posibilidades ganando.
Solamente ganando, igual sí, que mira, el Atlas.
Imaginemos
que... Igual que el Atlas.
Imaginemos que gana hoy Monarcas Morelia, en tiempo pasado. Llegaba a 22. Se ponía en el lugar número 11. Difícil también por la diferencia de goles.
Complicado el tema.
O sea, llegabas a la última jornada ya dependiendo de muchos resultados.
Sí, ya necesitabas que incluso el Tauro del Chombo Villalón perdiera en la Liga Municipal. Imagínate nada más de qué estamos hablando, ¿no?
Que se podía dar también, pero...
Pero es complicado. Vamos ahora entonces a escuchar al profe Roberto Hernández, el técnico del equipo de Monarcas Morelia, el técnico interino, el cual, bueno, pues habló, dio conferencia al término del partido allá en CU. Y pues varias cosas fueron las que se le cuestionaron al profe. Vamos a escucharlo entonces. Él es, pues, Roberto Hernández.
Buenas tardes, para contestar las preguntas. El proceso de adaptarnos a la nave, decimos nombre y medio, por favor, para que sepa con quién está hablando.
¿Qué tal, profesor Javier? Soy de Deportes. ¿Cómo toma este partido sabiendo que también el objetivo, a pesar de que estaba viva la liguilla, es el alejarse ya, ahora sí por cuestión de puntos, con su perseguidor en la porcentual?
Sí, ese es el objetivo número uno, ¿no? Nosotros lo tenemos muy claro, es la salvación, es la porcentual. Después, si nos alcanza para estar en liguillas, qué padre, ¿no? Qué a todo dar. Pero hoy sumar este punto es muy valioso, por muchos motivos. Una es por ese que me comentas, ¿no? Justo ya dejamos un punto atrás a Veracruz, se nos acercamos también a Jaguares, ahí ya un poquito. Y el otro punto importantísimo es que nos enfrentamos a uno de los mejores locales, ¿no? Que le saca mucho provecho a su cancha, y bueno, afortunadamente, gracias al esfuerzo de los muchachos, sacamos un punto muy valioso.
Buenas tardes, ¿no? Sí, Marcio. ¿Cómo ha notado al grupo desde que tomaste las riendas hace un par de semanas, ¿en qué aspectos crees que va a recuperarlos?
En el anímico, y los viva, o sea, los veo, los siento bastante comprometidos, ¿no? Siempre han estado, he estado al pendiente del equipo, no solo de ahora, ¿no? Ahora me toca hacer una función diferente, pero antes estaba muy de cerca con el equipo y siempre han estado comprometidos, siempre han estado dispuestos a trabajar. Hoy sí los noto con un poquito más de determinación para competir cada una de las jugadas, cada una de las acciones, ¿no? Eso es para mí el cambio. Después el equipo ya traía una buena inercia de jugar bien al fútbol. Hoy nos costó muchísimo trabajo porque el rival es bastante complicado en esta cancha, ¿no? Entonces yo creo que el equipo se ha ido liberando de a poco en cuestión anímica, en cuestión de que los resultados no habían sido positivos, y de a poco vamos sumando puntos valiosos. Hablando con ellos, ¿no? Y hacerles ver que un jugador no es bueno un día y malo al otro, ¿no? El jugador es bueno o es malo, ¿no? Y los, todos los que están en primera división son jugadores buenos, ¿no? Jerarquía, cosas bien valiosas, ¿no? Bien valiosas. Entonces, este equipo tenía bien claro eso, sin embargo, los resultados no se daban. Cuando no se da una cosa con la otra, pierdes confianza, ¿no? Como entrenador pierdes credibilidad. Entonces, de a poco el equipo ha ido dándose cuenta que tenemos un equipo valioso y que podemos competir, ¿no?
¿Qué tal, profesor Roberto? Hugo Ramírez de TDN. ¿Cuál fue la clave del resultado de este compromiso? Porque en la primera parte le generan muchas opciones de gol, corren tal vez con un poco de suerte, algunos dirían. ¿Cuál fue la clave de este resultado, de este empate 1-1?
Yo creo que el esfuerzo que hace el equipo, ¿no? El batirse, primero jugar a esta hora es complicadísimo, ¿no? Lo sabemos todos, ¿no? Alguna vez nos tocó jugar a esta hora en este estadio y es complicadísimo jugar por el sol, por la cancha, por el rival. Y el equipo siempre mostró personalidad, carácter. Sí nos armaron varias acciones de gol, nos salvamos en algunas, pero también ellos se salvaron de ampliar la diferencia, ¿no? De podernos ir con una ventaja más amplia. Digo, el juego es así, acertar. Al final de cuentas hicimos una, ellos hicieron una, y creo que lo más valioso de ahora es la entrega, el esfuerzo que mostraron mis jugadores dentro de la cancha.
De este lado, buenas tardes, profe Carlos Guzmán y Enfoque Ramírez. Ya lo hablaba un poquito, ¿qué tanto tuvo que ver un poquito la suerte? Por ahí contamos 10 tiros clarísimos que eran de gol de Pumas, que el portero saca. Y la segunda, ¿qué tanto puede ayudar esto de cara, por supuesto, al último juego para lograr el objetivo que mencionaba, que es, por supuesto, la que...
Sí, yo creo mucho en la capacidad, ¿no? Y en la calidad más que en la suerte. Entonces, para hacerlas hay que ser claro y concreto, ¿no? Determinante. Entonces, no creo, insisto, tanto en la suerte, creo más en la preparación, creo más en el trabajo. Y bueno, qué bueno que contaste las de ellos, pero no sé si contaste las nuestras, ¿no? Que tuvimos, a lo mejor fueron menos, pero también tuvimos. Entonces, te digo, a fin de cuentas, ellos concretan una, nosotros concretamos una, y el resultado es ese, ¿no? Que se empata un partido y que el punto es muy valioso para nosotros.
Última pregunta, Roberto, buenas tardes. Hugo Marcelo, TVC Deportes, haciendo alusión justamente a eso último, a algunas jugadas claves que tuvo tu equipo, ¿te quedaste con la sensación quizá que pudiste haber sacado los 3 puntos?
Estoy con las dos sensaciones, ¿no? Estoy con las dos sensaciones. Una es que pudimos haber perdido. Eso también es real, ¿no? Porque el equipo Puma nos creó muchas opciones de gol. Pero también estoy con la otra, de que al final pudimos haber hecho un poquito más, ¿no? A lo mejor habernos defendido mejor, a lo mejor haber concretado alguna otra acción, pero el juego es así, ¿no? El juego es así, sabemos que no es de merecer, es de hacer, es de concretar, se los acabo de decir. Entonces, a fin de cuentas, creo que el resultado para nosotros es muy valioso. Sumar este punto para nosotros es muy valioso. ¿Sale?
Bueno, pues ahí están precisamente las declaraciones de Roberto Hernández. Y lo dijo muy claro, psicólogo, lo importante acá es los puntos para el tema porcentual.
Sí, yo creo que, mira, es interesante todo lo que menciona Roberto, y yo creo que él se basa mucho en toda esta conversación a los compañeros de prensa, en algo que es la actitud, ¿eh? Sí, él dice que bueno, los ve de otra manera, cosa que veníamos comentando hace rato, y dice que también el jugador no es bueno un día y otro no, sino que son jugadores buenos o malos. El malo no está en primera división, ¿sí? Y esto yo creo que concentra mucho de lo que cómo se ha visto Morelia en estos últimos dos partidos. Entonces yo creo que esa jalada de orejas que le ha dado a los jugadores, pues es bastante importante. La otra es el hecho de que creer en la capacidad, él dice que él cree más en la capacidad que en la suerte. Esto no ha sido de suerte, sino que les ha infundado a los muchachos nuevamente esa pelea y esa lucha por mostrarse y tener la dignidad para estar en esta liga profesional. Y bueno, dice bien, va sumando, y sumar este punto es valioso. Yo también lo creo. Todos como él nos quedamos con el deseo, con el anhelo de esos tres puntos. También es muy honesto y muy sincero al decir, también se pudo perder. Sin embargo, se rescata este punto, y creo que tú lo dijiste hace rato, Eric, es justo porque ambos equipos se entregaron totalmente, como él dijo, hubo llegadas de las dos partes. Creo que sí, Pumas se muestra más, y bueno, sin embargo, Morelia supo defender ese punto, y aquí está.
Señor Herrera, al término del partido, Paco Palencia estaba como energúmeno, el estratega de los Pumas. Y cómo no, la liguilla aún no llega para Pumas. Está en lugar 7. Me quedo. Pero aguas, ¿no?
Me quedo con lo que dice Felipe Rodríguez. Es que daba la impresión, incluso en la transmisión de televisión, pues ya poniendo a Pumas en la liguilla. O sea, como que Morelia va a ser el escalón para que Pumas califique. Y además, la promoción en redes sociales, o sea, dando por descontado que se iba a ganar a Morelia. Y sí, ciertamente Pumas tiene el destino en sus manos, pero este resultado lo puede complicar demasiado.
¿En qué lugar está? ¿En el 7?
Séptimo con 24.
Y va a enfrentar a un equipo que ya no tiene nada que pelear más que el tema porcentual, que es el Puebla, ¿no?
Sí, señor.
Entonces, se ve a modo que Pumas esté en liguilla.
Ah, bueno, si usted lo dice, entonces así, ¿no? Pues sí.
¿No?
Bueno. Porque abajo está con posibilidades el equipo de León, que pues no recupera una diferencia de goles, es negativa todavía, -1. Pero Monterrey tiene +8. Entonces por ahí estos dos equipos le pueden dar alcance y desplazarlo.
Hablamos de que entonces, ¿cuántos equipos son los que se están disputando cuántas plazas? Dos nada más, ¿no? Ya.
Estamos hablando de, sí, dos equipos. Monterrey y León.
Monterrey, León, Pumas.
Toluca.
Y Toluca, serían los cuatro
que... Por ahí Necaxa también, si llegara a perder, se puede quedar fuera con combinación de resultados.
O sea que solamente hay ahorita 5 seguros.
Sí.
5 seguros.
¿Qué son? Seguros. Tijuana, Pachuca, Tigres, América y Chivas.
Sí, sería muy paradójico, psicólogo, que Pumas pudiera quedar afuera después de que prácticamente todo el torneo lo hemos visto entre los 8 primeros.
Es verdad, todo el torneo peleando ahí en los primeros lugares, y por eso hace rato que tú hablabas acerca de lo que vimos, cómo se dirige hacia al cuerpo arbitral Palencia, pues precisamente era esto, era la manifestación de su frustración al ver que se le empieza a caer el equipo para no dárselo.
Porque de estar en una ubicación como sexto, quinto lugar, pues te puedes meter ahí al sí. Octavo, te toca Tijuana, Pachuca, Tigres, y tus posibilidades en apariencia serían menos.
Sí, son esos equipos, se ven mejor conformados,
¿no? Que ya conocemos el fútbol ahora, mexicano, entrando a la liguilla.
La liguilla es otro boleto.
Hay una ventaja. Pumas, al momento de disputarse el boleto, ya va a saber todos los resultados, porque va a ser a las 6:00 p.m. del domingo 20.
Sí, porque hay que recordar, la próxima semana no hay partidos porque es fecha FIFA. Juega nuestra selección mexicana allá en Columbus. Hay que estar muy al pendiente de este juego del próximo viernes.
Entonces ellos ya van a saber los resultados de Toluca, de León y de Rayados.
Sacando ventaja. Yo siempre he insistido que en la última jornada se tendrían que jugar todos los partidos.
Igual y puede llegar ya calificado, o igual con la presión de que si no gana.
O de que ya con un empate, o sea, ya va a poder manejar hasta cierto grado las cosas, lo cual no es lo idóneo. No es lo idóneo en una última jornada, porque sí es sacar ventaja sobre los demás.
Pero pierde.
El que juega al último saca ventaja.
Pero pierde la televisión.
Pues sí, pierden las televisoras, y pues eso es el problema, ¿no? Por eso los partidos se siguen jugando en diversas horas en la última jornada. Y eso que todavía hay mucho en juego para el tema de la liguilla.
Yeah. Fútbol. Ajá. Yeah. Fútbol. Ajá.
Sabes bien que aprendimos a ganar, que si estamos todos juntos nadie nos va a derrotar. Sabes bien que cuando uno estaba mal, el equipo más unió y llegó a la final.
Fútbol, 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 siempre fútbol. Fútbol, 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 siempre fútbol.
A mí no me gusta cantar ni bailar, solo quiero jugar fútbol.
Fútbol, 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 siempre fútbol.
Bueno, pues ya estamos de regreso aquí en su programa Tocando el Balón. Y seguimos con el tema de Monarcas, Morelia. Psicólogo, ¿cuál es tu análisis final en torno a este empate a uno que tuvo allá en el Distrito Federal?
Fíjate, pues, me deja con un grato sabor de boca, con todo y que, bueno, al final, después, contingente al pitazo final del árbitro, yo creo que todos ahí, pues, pensamos que pudieron haberse obtenido un triunfo. Sin embargo, considerando lo que toda la semana pensamos, que a lo mejor se podía traer hasta un resultado negativo, yo creo que es bueno este punto para lo que se está peleando y se estarán arañando así literalmente puntitos de donde sea, y yo creo que esto es importante considerando también con el nuevo estratega y que son, como tú decías, 4 puntos que pudieran ser 7 de 9 considerando el próximo de Monterrey. Pues yo, a mí me deja grato sabor de boca.
Fíjate que mis 4 palabras en relación a este empate a uno son las siguientes: justa división de puntos.
¿Cuántas veces ha usado esas 4 palabras?
Justa división de unidades.
¿Cuántas veces ha...?
En esta ocasión creo que quedan como anillo al dedo.
¿Cómo? A ver.
Como anillo al dedo. Okay. Justa división de unidades.
Muy bien.
Un resultado para los dos. Por cierto, ¿tu comentario final de este partido?
Un buen resultado, aunque pues sí se queda esa sensación de que se pudo ganar, y miren que es una cancha que pues se le complica normalmente al equipo Morelia, y se tuvo esa oportunidad y rescatarlo de Raúl Ruiz Díaz, no lo puedo dejar de lado, hay esa posibilidad.
¿Tú quieres que RR9 sea el campeón de voleo y haga historia?
Y imagínese, si hubiera estado rachado como al inicio del torneo.
Yo creo, fíjate lo que voy a decir, Herrera, amigo radioescuchas, que si no logra RR9 el título de goleo, en gran medida se le debe al profe Mesa.
Sí.
Ese es mi particular punto de vista. Porque eso de sacarlo cuando iban empezando los segundos tiempos, eso es terrible.
Sí, 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 le eliminaron bastantes puntos, perdón, minutos, sí, y chances de gol, y ya lo vemos que ahí está, es alguien que nos ha demostrado que cada vez que ingresa es un hombre de peligro en la delantera.
Sí, y ahora se siente como que más a gusto, ya más relajado, como que lo presionaba mucho el profe Mesa. Es el momento de los saludos, 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 y muchísimos saludos. ¿Tiene usted algunos, Herrera?
Sí, mire, Jonathan Cruz le pregunta, Zambombazo, ¿por qué no está Penilla? Está lesionado y quería saber qué tan cierto es que a Valdés lo quiere el Atalanta de Italia y que si Ruiz Díaz se va a terminar el torneo, 3-1.
Ah, bueno, la primera, de lo de Penilla, realmente es complicadísimo.
Me da Penilla decirle.
Me da Penilla decirles, pero es complicadísimo obtener algo de registros médicos en Monarcas.
Sí,
no acostumbran esto, es un top secret, o sea, no se sabe.
Entonces, o sea, Pumas estaba preocupado.
Nadie supo.
Que para, mencionan, ¿no? Para no darle ventajas al rival, y Pumas estaba preocupado, ¿no? Si sí, está Penilla ahí por el sector derecho.
La segunda pregunta, ¿cuál
cuidado fue? Que maldito, si a Valdés lo quiere el Atalanta de Italia.
Ah, sí, sí, eso es una realidad.
Ya.
Pero Roberto ha sido muy claro, ha señalado.
Sí, también los equipos de media tabla para abajo de Europa quieren pagar cualquier cosa y a préstamo.
No, pero cualquier cosa en Italia son 10 millones de euros. Y aquí no es cualquier cosa.
No,
pero
hay algunos equipos que dicen 200 ¿sí? mil
euros. Sí. En Europa no creo que pase eso.
Sí.
El caso es que, y en Italia menos, Herrera.
Sí.
El caso aquí es que el jugador, ya lo dice Roberto, se va a quedar por lo menos el próximo torneo. Porque saben de la importancia, entonces ahorita no se vende. Se puede en un momento dado negociar, pero que se quede a préstamo.
Ah, bueno, pero si sueltan esa cantidad, sí, pues yo también lo vendía. Ah,
¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? Pero bueno, hay más. Ah, ¿cuál es la tercera?
Porque ya que si ya se va Ruiz Díaz.
No, para el siguiente este va llegando, ¿no? Este no se va.
¿De dónde sacan
Ruiz Díaz no se va.
¿De dónde sacan esas cosas?
En las redes sociales se inventan cada cosa. Ay, Dios santo, padre mío.
¿En cuáles redes sociales?
Pues en muchas redes
sociales. Ya.
Pero bueno, ¿hay más saludos, Herrera?
Sí, permítame. Nada más actualizamos aquí lo que es la página de Tocando.
También quiero saludar a nuestro buen amigo Enrique el Canario Mayor. Debe estar contento, satisfecho con la entrega que tuvo su equipo ante los Pumas.
Saludos. Pero dicho sea de
Chicharrón allá en el Santo Niño.
Dicho sea de paso, aunque usted se moleste, había una ilusión de la gente por conservar una posibilidad de calificación.
Yo se los dije, este equipo no está diseñado para calificar. Ay, ay, ay.
¿Así, de plano?
¿Para qué ilusionar a la gente, Herrera? Pues sí, el equipo está diseñado para salvarse.
Y hubo quien decía que para todo, vamos, todo.
Para salvarse.
Arriba.
A mí me choca vender humo, eso no me parece.
O sea, que cambió la manera de vender humo.
No se vale
eso. Aquí en Morelia, antes era una manera de vender humo, ahora es otra.
Pues así, como de todos.
En las redes sociales.
¿Hay más saludos?
Arturo Quintero, Connie Maciel, Mario Aguilar, Alex Tobar, Julio Hernández, Paul Rodríguez, Pepe Ortiz, Carlos Zaragoza, Alejandro Martínez, Joel Chávez, Eduardo Gutiérrez, Yasmín Farías, Hugo César Morales, Jorge Alaniz, por favor no vayas a decir, Sambo, que está a modo que Raúl Ruiz Díaz va a ser el campeón de
Juegos. Ah, mira.
Ah, lo está pensando aquí en Sambo.
Lo tengo que analizar. Fíjense, la información esta de lo de Raúl Ruiz Díaz está interesante. Mira, el periódico El Popular señala, Raúl Ruiz Díaz, la pulga dejaría a Morelia al recibir interesantes propuestas. Raúl Ruiz Díaz dejaría al Monarcas al recibir propuestas de México y de China.
De aquí mismo.
Y en México, en China pagan mucho. La pulga tendría que estudiar mandarín si quiere hacer estadía en tierras asiáticas. Porque el tamaño sí lo tiene, ¿no? Pero sí le haría falta.
Ah,
gracias a sus goles, con el Monarcas Morelia, Raúl Ruiz Díaz ha recibido interesantes propuestas y cambiará de camiseta el próximo año. Esto lo dice
El Popular de Perú.
El Popular. David Pesúa, representante de la Pulga, manifestó que un club grande del fútbol mexicano se ha mostrado interesado en los servicios de delantero peruano. ¿Quién podría ser? Pero bueno, a ver, déjame continuar aquí leyendo.
¡Grande!
Está interesante todo esto, Herrera.
Pues Chivas no puede ser, ¿verdad?
Pues no. ¿Quién será que se interese por él? Hay que analizarlo.
Pero ya está en poquito tiempo y vamos.
Bueno, es que la rompió. Este no, ¿cuál adaptación? Este llegó haciendo goles. Después sí cayó en ese, como todos los delanteros, cayó en esa sequía. Chequen ahorita a Guiñac cómo anda. Le ha costado mucho trabajo. Y bueno, pues ahí está el tema. Entonces, pues esa es la información, básicamente, que ahí está muy escueta de este diario.
No cita nada.
El contrato de Raúl Ruiz Díaz con el Morelia concluye en junio del 2017. La pulga llegó en junio al fútbol mexicano, en junio, procedente del Universitario.
Bueno, ¿qué pasó
con hay un club en China que está muy interesado en Ruiz Díaz y que está dispuesto a pagar la cláusula de rescisión que tiene con el Morelia.
¿Qué ocurrió con aquella propuesta, San Bombazo?
¿Cuál de todas?
Que mencionaban al jugador peruano, y que se iban a ir a juicio con FIFA y no pasó nada contra Monarcas.
Ya se arregló todo eso ya.
¿Ya?
No, eso ya.
Que se fue muy barato y...
Sí, se fue muy barato, pues 500
entonces
mil.
Entonces sí, lo pueden pagar, sí. Sí, es una posibilidad.
$500,000, una cosa así, fue una cosa muy económica. Pero bueno, por cierto, compañeros, quiero decirles que otra vez le atiné al marcador. Estoy intratable en ese tema. Volví a acertar en el marcador, dije 1-1 y ahí está el resultado, 1-1.
Eso es lo que más pendiente le da a la afición, sí. Por eso le pide que no ande diciendo.
No, pero esa vez no dijo a modo, no dije nada.
Seco, nada más, sí, fue sí, exactamente seco y 1-1.
Sí, oiga, pues un saludo también, ya terminó el momento de saludos.
No, seguimos.
Venga, más saludos.
Saludos para el licenciado Salvador, que por ahí muchos ya saludos. Se reportó y verdad, nos manda saludos. Para los trabajadores de la panadería La Juanita,
en
la calle Décimo, que siempre nos escuchan, ¿verdad? En la calle Décima, perdón.
Seguro vas a ir por tus cuernitos.
Sí. Oiga, y también otra situación que tenemos. Ya estamos hoy, después de tantas jornadas de el casi, teníamos a tiro de piedra y teníamos a tiro de piedra. Esa frase ya se había hecho muy común. Hoy Morelia aparece un punto arriba en lo que es la tabla de cocientes.
Así es.
Punto arriba del Veracruz, es decir, en este caso Veracruz está con 93, Morelia con 94 y Jaguares con 95.
Y ya están ahí los tres, metidísimos en la danza.
Ajá.
Metidísimos. Entonces,
pues yo creo que eso es lo más rescatable, ¿eh? De estas dos jornadas pasadas en cuanto al cambio de director técnico y lo que estamos viendo, porque todos pensábamos que se caían pedazos.
Este está bueno, San Bombazo. Memo Tapia desde California. San Bombazo, no puedes decir que está a modo para que gane Donald Trump, nada más.
Ah, también a mí me cae re mal ese cuate.
Pues, hoy es el momento Hillary, para que...
Tiene que ganar Hillary, ¿no? Porque es el otro.
No, saludos a los paisanos, el que otro también nos escuchan.
Nos ve como si fuéramos animales. Está loco ese Trump, claro que sí. Va a ganar, va a ganar.
Está
Hillary.
Modo para que
va a ganar Hillary. Está modo para que Trump sea el victorioso. Mi amore, nos dice Samombazo, saludos, que así sea en respecto al empate. Ya después dice Roberto Díaz, dice, no puedo creer que con la calificación en el aire anden jugando, caminando y haciendo tiempo. ¿Y la urgencia qué, papá? Fíjate, yo te tengo que comentar algo, Roberto. Esa cancha está bravísima, en serio. Y los últimos minutos sí, vimos al equipo cómo bajó el ritmo, pero yo me atrevo a decir que no fue por quererle hacer ahí al engabanado ni nada, sino porque estaban reventados.
Es verdad.
Es una cancha dificilísima, en serio. El clima, la altura, el smog, la contingencia ambiental que hay en esa zona, no. Es muy difícil, por eso es por lo que Pumas obtiene ahí los resultados. Pumas ahí es el de los mejores locales, pero...
Y que está habituado, a jugarlo, porque también muchos dirán, bueno, pues también le sufre lo mismo los jugadores, no, pues la misma ellos están habituados. Y es eso, ante mayor presencia de un hecho inquietante, como es esto, como es el factor ambiente, pues lógicamente te habitúas más.
Manuel Fraga Yáñez dice, bien, Sambo, no le fallas jamás a los pronósticos. Y me pregunta que le nos pareció la narración tan localista pues siempre es así, ¿no? Sabemos que ese es el estilo ahí de Televisa. Beto arroba AMB dice, magazo el Samomazo, claro que sí, otra vez acerté, ya llevo varios, hasta me doy miedo yo solo, pero bueno. Gracias a todos los amigos que están al pendiente siempre de Tocando el Balón. Recordarles que tenemos un sitio web que es www.tocandoelbalón.com, donde ustedes pueden disfrutar de un programa de radio por internet, un podcast que hacemos con muchísimo gusto, mucho agrado para todos ustedes. Normalmente los estamos grabando los martes por la noche o los miércoles por la noche. Ya los días miércoles o jueves, respectivamente, ya los pueden descargar y escucharlos a la hora que ustedes quieran. Además, también tenemos todas las noticias, toda la información, audionotas, mucho entretenimiento y muchísimas cosas que les van a parecer muy interesantes en nuestro sitio web. Por eso los invitamos a que estén al pendiente de él, que ingresen www.tocandoelbalón.com. Y bueno, hablemos un poquito acerca de nuestra selección mexicana, señores. Cambiamos el tema abruptamente. Nuestra selección mexicana, que hay que decirlo, este Vela, pues llega con la, ahora sí que llega encendido, como navajita, señor Herrera, haciendo gol en la victoria sobre el Atlético de Madrid al son de 2-0, así que anda bien este jugador del Real.
Pero anda bien, ¿para qué?
Pues para ser titular.
Ya, o sea.
Sí.
Le vamos a ganar a Estados Unidos
con... No sé si se le va a ganar a Estados Unidos,
con
pero...
Con Chicharito, con
Pero
Gio.
Yo creo que esos van a jugar. No creo que los hayan convocado nomás. Ah, ahí de paseo, o para que mojen 10
minutos.
Es
que ese es el problema. Anota un mexicano en cierta jornada. No, ya, es un fenómeno del fútbol mundial.
A ver, vamos a ver los porteros, Herrera. Guillermo Ochoa, Alfredo Talavera o Jesús Corona. ¿Quién para jugar contra el equipo de las Barras y las Estrellas el viernes?
Talavera.
Pues no, el que va a jugar es Ochoa.
No,
de mí se acuerdan. De mí se acuerdan, señor.
Pero lo dice Osorio, o lo piensa usted.
No, es que, ¿sabe cuál es el tema? Aquí también tiene mucho que ver la cuestión
de la
jerarquía internacional y de muchas cosas. Está complejo el tema. Vámonos a la defensa. Ahí yo me llama la atención porque hay muchos defensas centrales y hay pocos laterales. Carlos Salcedo, Miguel Ayun, Diego Reyes, Héctor Moreno, Rafa Márquez, Hugo Ayala, Néstor Araujo y Osvaldo Alaniz. Fíjate, Osvaldo Alaniz hace unos meses regresó después de la lamentable lesión y ahora otra vez ya es titular.
Pero volvemos a lo mismo. Bueno, continúa y ahorita
en la media cancha,
cierro mi comentario.
HH, el famoso Héctor Herrera, Andrés Guardado, Jonathan Dos Santos, Marco Fabián, Orbelín Pineda, Jesús Dueñas, Javier Aquino e Irving Lozano. Muy pocos medios de contención, también hay que decirlo. creo que al profesor nomás le gusta jugar con uno, por eso nomás ya convocó a dos. Delanteros, Giovanni Dos Santos, Javier El Chicharito Hernández, Carlos Vela, Jesús El Tecatito Corona, Raúl Jiménez y Oribe Peralta. Eso es lo que convocó. Es una lista interesante.
Sea quien sea el entrenador de México, es un cachondeo. Si recordamos el equipo de Alemania de hace 4 años o de hace 6, sabemos cuál es. Hay una base. Y podemos decir varias selecciones de España. ¿Cuál es el equipo de México en este momento?
Yo creo que este.
¿Cuál?
Pues este que
pensé. No, pero ¿qué alineación?
Ah, el 11. No,
no hay.
Acuérdate que a Osorio no hay. Ni siquiera le gusta. A Osorio no le gusta tener una alineación.
Ya me imagino un mundial contra Túnez. Va un equipo y contra pues Argentina. Otra.
Lo dirás de chía, pero a él le gusta de acuerdo al sapo es la pedrada. Y por eso ha sido ampliamente criticado. Pero ese es su estilo. Tiene 25 elementos. Y me llama la atención, psicólogo, que ha traído pues prácticamente toda la base de los jugadores que viven en Europa. No que necesariamente jueguen, pero que ahí están en Europa.
Qué pena por Pulido, ¿no? Que ahora ya no es europeo.
Ya no, ahora ya no lo coma. Pero no anda bien, Pulido, no anda bien.
No. Manda, lo digo con ironía. Porque sí. Yo creo que, como dicen, yo creo que este es el equipo que al momento se ha visto que tiene los jugadores, el nivel para poder estar ahí. Me gusta, creo que la noticia trascendental es Carlos Vela. ¿Por qué? Porque, bueno, si bien ha tenido altibajos y todo, es un hombre, hablo desde el aspecto psicológico, que ha mostrado actitud, que ha mostrado bastante mentalidad férrea. Este último gol anotado, si bien de penal, con bastante autoridad a la hora de tirarlo, y yo creo que eso habla del temple que este muchacho muestra en todos esos partidos. Entonces yo creo que, como tú bien dices, sí creo que serán titulares Carlos Vela y Chicharito.
Yo sí lo veo también así, pero al señor no le agrada.
No le agrada.
¿Quieres a quién? A Oribe, me imagino yo, a Oribe y a...
¿No te gusta Vela, Tierrera?
Y a Giovanni, ¿no?
Es muy irregular.
O Jiménez, también está Jiménez.
No es un jugador constante, vaya.
Okay. Pero eso es tipo que porque juega contra jugadores de alto nivel.
Ah, bueno, ya cuando se pone la playera, de repente cambia.
El Tecatito también anda pasando por un buen momento. Sí, es que está interesante porque
aquí
tiene
está interesante, psicólogo. ¿Qué pasa? Porque son diferentes tipos de jugadores. Uh-huh. Incluso en su mejor momento, Rafa Márquez con el Barcelona, siendo integrante de la selección como titularísimo, van a Columbus. Y como se llame jugador, del nivel
verdad,
que sea.
Eso es verdad.
¿Qué pasa?
Lo que pasa es que, bueno, ya sabemos que también tradicionalmente la selección de Estados Unidos pone sus partidos en los lugares en donde menos compatriotas existan. Y de alguna forma, pues ya sabemos que aquí en Columbus ha tenido esta parte.
No me diga que
ahora es cierto,
va perdiendo 1-0 desde que llega.
Es cierto lo que tú dices. Aquí, aunque se ve que estos jugadores tienen temple, autoridad y todo esto,
con quien sea, el técnico, jugadores
de fútbol y de experiencia, tristemente cambian, ¿por qué? Porque están acostumbrados a escuchar ese bullicio
en Estados Unidos, el apoyo del paisano, ¿verdad? Entonces, y llegas ahí y ves todo.
Fíjense que el factor del clima no va a ser un determinante. ¿Por qué lo digo?
En esta ocasión.
5 grados. Son 5 grados. Ahí es muy frío, ahí es de nieve y todo. Ahora va a ser 5 grados, todavía está tolerable. O sea, no es tan grave. 5 grados.
También. Alguna vez fue en época de frío, pero hubo otros partidos que no eran en esa época y pierde México.
2-0. Aunque hay que decirlo, en esta ocasión se ve mejor el plantel de México.
También cuántas veces hemos dicho eso.
Bueno,
se juega en Columbus desde la eliminatoria para Corea-Japón.
Sí, claro, es que ya le vieron, ya les ha resultado.
Es una cancha,
y los norteamericanos así aceptan, y quieren ahí.
Es una cancha con las dimensiones mínimas, sí, requeridas, se siente la presión.
Sí, es verdad.
Hay por ahí que nadie mencionó que pues, hay cuestiones ahí de discriminación, no sé también eso qué tanto pega. Eso.
Sí, es verdad.
También. No, y también lo que se hace ahí es que no les venden boletos. Si tú llegas a un mexicano, no le venden los boletos. No. Debes de acreditar tú ahí con tu card.
Ajá.
¿Eso se llama así?
Sí.
Bueno,
sí.
Debes acreditar que eres tú de ahí. Ajá. O sea, que no eres mexicano.
Ajá.
No les venden los boletos. O sea, que quieren acomodar el lugar, pues que sean norteamericanos los que estén ahí. O sea, el partido sí está bravo. Por todo el entorno para México, pero es una dura prueba, la más importante que va a tener en la eliminatoria el señor Osorio.
Sí, y me parece que es un partido que sirve de gran sinodal para ver de qué está hecho el equipo mexicano con Osorio, precisamente.
No sé, porque si gana, no me quiero imaginar. No, Osorio, ajá, lo máximo.
Sí.
Logró derrotar a los Estados Unidos.
Si gana,
Unidos.
Es un paso muy importante.
A eso me refiero.
Si gana, es un paso muy importante.
Y si pierde, no. Ya está Matías Almeida ahí preparado para tomar al equipo.
No, mexicano. ¿Cómo Matías Almeida?
O el que quiera, señor.
No, mira, sí, todavía falta el otro de Panamá.
Sergio, bueno, ¿qué se te ocurra?
Días,
pero...
¿A los cuántos días es Panamá? O sea, todavía son los... Para mí, el análisis o la evaluación que se tiene que hacer con el señor Osorio es después de los dos juegos. Después del Estados Unidos.
Si gana España. Uno, tranquilos. Porque es muy probable, hay que decir yo.
Porque los dos son de visitante y son bravos los dos, ¿eh?
Sí.
Si ustedes piensan que Estados Unidos, Panamá, discúlpenme. Pero también mucho, muy complejo el asunto.
Hay que decirlo, Samón Basso. Hace 12 años más, era... No, era imposible perder con Estados Unidos. Ahorita ya se asimila. Este partido está dentro del presupuesto de que se puede perder.
Y no debe ser así. Pero bueno, nos vamos a la última pausa y de regreso tenemos todas las estadísticas, todo lo que usted quiere saber, cómo se están acomodando los diversos equipos ya de cara a una liguilla.
Tocando el balón, el repaso a los resultados de la jornada al momento. Esto es Sonido Local. Sonido Local. Sonido Local. Sonido Local.
Sonido Local. Y arrancamos este Sonido Local ya de la penúltima jornada. Qué rápido se nos fue esta apertura 2016 con muchas cosas definidas, algunas otras por definir. Empezamos el viernes en un partido, híjole, infumable, bastante trabado y con bronca al final. Ahí entre Guiñac y Federico Villar, en el Estadio Caliente, Tijuana 0, Tigres 1, y pues Tigres se consolidan en la parte de arriba, psicólogo.
Sí, fíjate que yo creo que este es un resultado que duele mucho al Piojo Herrera, porque bueno, a nada de poder concretar irse limpiamente en este torneo.
¿En casa?
Pierden el
invicto.
El invicto ahí mismo y contra los Tigres, pues es doloroso, ¿eh?
Dice mi papá que ya para qué. Marcador en el Estadio Azul, Cruz Azul 2, Pachuca 1.
Sí, pues, hombre, tristemente también por Cruz Azul.
No, que... no me veas así, Jessica Alexei, pues sí, ya para qué.
Sí, tristemente porque si bien es noticia que el Cruz Azul gana, pero pues ya gana y queda eliminado, casual, en Cruz Azul.
Ya estaba eliminado y con esto pues simplemente un cierre de torneo... pues menos paupérrimo para el equipo, y que además ahí también están valorando la posibilidad de darle la oportunidad a Joaquín Moreno, así como en Monarca se menciona lo de Roberto Hernández, uh-huh. Ahí también se valora darle seguimiento a Moreno.
Sí. Yo creo que ha habido bastantes cosas por ahí. Escuchamos en la semana también que Carlos Hermosillo, cómo estuvo invitando a la afición a que fuera vestida de negro a este partido con el fin de manifestarse y que no se podía quedar así. Ya la afición está dolida, hay muchas cosas turbias de la parte de la directiva, hay que decirlo, y pues bueno, sin embargo, aunque ganó Cruz Azul, como bien dices, pues ya para qué.
Marcador en el Estadio Corregidora, Querétaro 2, Toluca 3. Buen partido este.
Buen partido, ¿no? Y bueno, de Toluca goles. Nada más gana para hacer la maldad, ¿eh?
Sí,
porque bueno, ahora ya, sin embargo, con esto quedan abiertas las posibilidades.
Pues dependen de ellos.
Sí, exactamente.
Dependen absolutamente de ellos. Marcador en el nuevo estadio de Rayados, Monterrey 4, Veracruz 0. Pues esto mantiene también las posibilidades de Monterrey, pero...
Es cierto, Monterrey viene más vivo que nunca, ¿eh?
Por otro lado, pues está... Se está cayendo para beneplácito de los equipos involucrados en el descenso, el equipo de Veracruz.
Ya lo dijo Mohamed, ¿eh? Tenemos que prepararnos para ganar ante Morelia. Y bueno, como dijimos, vienen bien vivos a este último partido de este torneo.
Y cerró la jornada sabatina Atlas en el Estadio Jalisco empata 1 con América. León empata con Chivas en el Estadio Victoria. Necaxa 3, Puebla 1. Y bueno, ya comentamos extensamente el empate de Pumas y Monarcas. ¿Cómo queda la tabla? Con 5 equipos calificados, que son Tijuana primero con 33, segundo Pachuca con 30, Tigres en el tercero con 30, en el cuarto el equipo de Chivas con 27, América en el quinto con 27, Necaxa ahí pues todavía no está matemáticamente calificado, pero está más para allá que para acá, en el sexto con 25, Pumas se queda en el séptimo con 24 y Toluca en el octavo lugar también con 24 unidades, Monarcas con 20 puntos en la posición número 12, goleo individual, ya lo comentamos también, Mauro Boselli con 10 anotaciones, Dairo Moreno con 10 anotaciones y Raúl Ruiz Díaz de Monarcas Morelia con 10 anotaciones, totalmente de lleno en la pelea.
Muy, bastantes posibilidades de poder quedar campeón de goleo, como lo has dicho, y yo creo que sí sería un incentivo importante para el equipo, para el próximo torneo.
¿Cómo queda la cuestión del porcentaje? Donde Monarcas Morelia, pues, se pudo ir más arriba, pero ya ha salido del fondo, eso es algo que hay que mencionar. Estaba arriba por diferencia de goles, pero ya en lo que es a unidades ha salido del fondo de esa quema del descenso, o llamada danza del descenso. Veracruz se queda con en el lugar 18 con 93, Monarcas en el 17 con 94, Jaguares, que tiene partido más adelante, 95, y Santos, se van a enfrentar ellos dos.
Exacto.
Con 102 puntos. La última fecha, que como lo mencionábamos, se va a detener el torneo por compromisos de fecha FIFA. El viernes 18, Veracruz contra Tijuana. Híjole, me parece que Dairo tiene oportunidad de anotar,
Sí, con muchas posibilidades. Sí.
El sábado a las 5, Chiapas contra Atlas, Cruz Azul León, Tigres Gallos Blancos, Monarcas Morelia Monterrey a las 7, Pachuca contra América a las 7:06, Chivas contra Necaxa a las 9. Para el domingo cierran esta temporada al mediodía Toluca contra Santos y Puebla contra Pumas. Así, este sonido local de este domingo 6 de noviembre.
Hemos llevado el movimiento de la liga en sus diferentes frentes. Esto fue Sonido Local. Sonido Local. Sonido Local.
Que esperamos, amigos radioescuchas, que pues que hayan disfrutado de este programa que hacemos con mucha pasión para ustedes, que los queremos tener informados acerca de lo que acontece con Monarcas y con otros frentes del fútbol mexicano, ¿no? Tocando el Balón es el único programa 100% futbolero, es el único programa que se dedica única y exclusivamente a hablar de este deporte que es el más popular en todo el globo terráqueo. Eso es Tocando el Balón. Nos estamos yendo, señor Herrera.
Y visite nuestras redes sociales como perfil y fanpage, Tocando el Balón, así nos encuentran.
En Twitter también.
Twitter, y desde luego nuestro sitio, tocandoelbalón.com. El vámonos miércoles, el podcast 7-6.
Así es, el miércoles lo vamos a grabar, el podcast, el siguiente podcast, así que ya lo podrán ustedes bajar, escuchar el jueves, temprano. Vámonos, psicólogo.
Muy buena tarde y buen provecho para todos.
Así es, yo soy Eric Rico, desde luego también agradecemos a Jessica Alexei que ha estado en los controles, pero sobre todo agradecemos a ustedes, amigos radioescuchas, que sin ustedes no seríamos nada. Soy Eric Rico y tengan una muy pero muy productiva semana. Esto fue Tocando el Balón.
El silbatazo final ha sonado, pero nuestra tertulia futbolera te espera en la próxima emisión de Tocando. Box 103.3 FM. Esta fue una producción de Box FM Deportes y www.tocandoelbalón.com.